acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, discapacidad y cuidado social. Invitada, Solángela García, terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Nacional, magíster en desarrollo social y educativo con estudios de doctorado en terapia ocupacional de la Universidad de San Carlos en Brasil. Trabaja en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en la Oficina de Planeación y es un referente principal en los temas técnicos en el país y en el seno de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Solángela García, cuéntenos cómo ha evolucionado en estos últimos 25 años en América Latina los distintos abordaje, tanto desde las políticas públicas para reconocer, apoyar y empoderar a la población en condición de discapacidad, como en general el tipo de demandas que las organizaciones comunitarias y las asociaciones profesionales y de pacientes han venido haciéndole a los distintos gobiernos en América Latina desde finales del siglo pasado y durante estas dos décadas del siglo XXI.
Muchas gracias por invitarme nuevamente a seguir conversando en este espacio. Y frente a la inquietud que tú hablas de América Latina en el último tiempo, yo pensaría varias cosas. Uno, que se han ido organizando distintas redes que convocan a actores alrededor de temas distintos. Me explico. Una de las redes ha sido la red de rehabilitación basada en comunidad, en la que yo he estado participando muy activamente. Y digamos, un punto elemento de esta red ha sido poder poner en común, poder compartir hallazgos, criterios y poder establecer fuerzas de poder incluso para poder actuar ante unos organismos distintos como la Organización Panamericana de la Salud. Aunque esta red fue también una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, también ha sido un trabajo muy importante de la formación de líderes y de la identificación de líderes en los distintos países que promuevan el desarrollo, que promuevan la participación, que se reclamen los derechos mutuamente, pero sobre todo que se aprenda mutuamente de las experiencias de los distintos países. Hay otras redes, como la red de Universidades por la Discapacidad, que esta red convoca las oficinas, no tengo claro en este momento cómo se llaman, pero como las oficinas de bienestar de las distintas universidades de América Latina que tienen programas de atención a la población con discapacidad. Y un ejercicio también allí muy interesante ha sido el de compartir experiencias, el de generar posibilidades y especialmente el de poner en conversación estudiantes universitarios con discapacidad en distintos lugares de América Latina. Hay otras redes que en este momento se me pasan, pero por ejemplo las organizaciones de personas con discapacidad con limitación visual también tienen sus movimientos latinoamericanos y hay una que se me fue en este instante, que es pues de las clásicas de toda la vida. Y recientemente hubo un encuentro que promovió la red de universidades como encuentro de redes para poder revisar y mirar como qué se estaba haciendo en América Latina y cuáles son los retos que se tienen incluso en este tiempo pospandémico o pandémico pospandémico, que ya no se sabe cómo se llama, pero que son retos distintos para la participación y la inclusión de las personas con discapacidad en los distintos escenarios de la vida.
Doctora Solángela, usted acaba de mencionar la rehabilitación basada en comunidad y el apoyo y el fortalecimiento a habilidades de liderazgo en estas redes. ¿Cómo se concibe y cómo se mantiene esa estrategia de rehabilitación basada en comunidad que acepta la capacidad de las comunidades, de las personas en condición de discapacidad, de los cuidadores y en general de los entornos que se organizan para, si no generar autonomía, sí generar mejores calidades de vida?
Yo creo profundamente en la formación en liderazgo o en la formación de capacidades y habilidades para participar en los distintos escenarios de la vida. Y digamos, esto ha sido desde siempre, desde recuerda cuando nosotros estábamos implementando la estrategia de rehabilitación basada en comunidad en la ciudad de Bogotá, que hicimos unas alianzas con la Nacional, con el Rosario, con varias universidades para gestar lo que en su momento llamamos diplomados, que tenían como fin el desarrollar capacidades y habilidades para que todos, no solo las personas con discapacidad, las familias, los técnicos de gobierno, los estudiantes universitarios, estuviésemos en capacidad de poder entender, para nuestro caso, cómo es el Estado colombiano, cómo funciona, cuáles son las instancias de participación, a dónde se debe hablar, cómo son los espacios de negociación, o sea, como el tejido fino de lo que significa la participación social, la participación política, y que a veces nosotros no la conocemos. Eso también con Handicap, hace un par de años también se estuvo trabajando eso, y ellos estuvieron trabajando muy enfáticamente en las víctimas de minas antipersonales para poder generar también sujetos con capacidad de interlocutar y luchar por las necesidades y por sus derechos, no tanto por las necesidades sino por sus derechos, porque yo creo que ahí hay un salto. Yo recuerdo mucho cuando nosotros empezamos a trabajar, pues que eran como aguas desconocidas también, pues la Constitución en ese momento, bueno, podría tener 10 años cuando comenzamos a trabajar, que la conformación de los consejos locales y el Consejo Distrital de Discapacidad, pero mucho de lo que aprendimos es que no es solo, o sea, participar no se trata de estar sentado en un lugar donde hay más personas, sino tener claro lo que significa estar en ese lugar y tener claro cómo funciona el sistema para poder generar interlocución. Y a esto me refiero no solo a las personas con discapacidad, sino a todos los sujetos que hacen parte de este sistema, porque como que hay que tener claro también, digamos, que tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional deben estar teóricamente al servicio de la gente, ¿no? Promover el desarrollo de la gente. Entonces, digamos, es como un equilibrio también de poderes y unas relaciones mucho más horizontales y de consenso, ¿no? Que yo creo que ahí es algo que en ese momento no lo trabajábamos tan claramente así, pero yo creería que estos son espacios de generar consensos y disensos para también saber cuáles son los caminos que se siguen y cuáles son las transformaciones que uno tendría que estar haciendo en los lugares.
Hace algunos días, en una conferencia, el profesor Rodrigo Uprime hablaba del litigio estratégico como esas maneras como la gente, la comunidad organizada, a propósito de problemas, interactúa con el Estado y en el espacio constitucional exige sus derechos. ¿Qué tanto se ha usado estos mecanismos de interacción con el sistema judicial y qué tanto se ha aprendido y qué tanto se han empoderado esos líderes de las comunidades en ese proceso que usted mencionaba hace unos minutos de exigir sus derechos o de ampliar esos derechos para que efectivamente se mejore la calidad de vida de las personas y las familias en condición de discapacidad?
Bueno, yo realmente no conozco el tema del litigio estratégico, pero podría hablar, por ejemplo, conozco el Grupo País de la Universidad de los Andes, que es un grupo que viene de la Facultad de Derecho, y ellos, su función claramente es, digamos, luchar y respaldar a las personas con discapacidad en el ejercicio de los derechos, por ejemplo, en los temas de maternidad, en los temas de autonomía y de independencia. En esos temas, País ha sido muy claro, y junto con organizaciones de personas con discapacidad han dado luchas legales muy importantes en este país para, digamos, para ganar espacios de, que también se llaman, algunos lo llaman también de vida independiente. Otro asunto que me parece aquí relevante es el tema de la abogacía, ¿no? Del lobby político, si se quiere llamar de otra manera, frente a temas de interés colectivo y temas de interés público. Yo también veo más de lo que veíamos hace 20 años a hoy, yo también veo organizaciones mucho más sólidas, mucho más claras en la exigencia de sus derechos. O sea, yo recuerdo que, digamos, que habían unos momentos como que era todo no, todo no, todo no, pero ahora sí hay movimientos que generan propuestas y que generan alternativas. Ahora, lo que yo no estoy tan segura es que tengamos capacidades tanto locales como departamentales o nacionales de entender cuáles son esas, digamos, estas solicitudes y esta formación política que piden las organizaciones. Yo hace rato lo vengo sintiendo, que tenemos unas instancias de gobierno muy débiles y tenemos unas organizaciones muy fuertes, que eso no se veía antes, ¿no? Pero claro, como también las organizaciones de gobierno no se generan estrategias para no perder la historia, para no pasar, mientras que la gente sí. Cuando yo tengo el problema, yo tengo la historia, la vivo, la construyo con mis aliados, mis compañeros, mientras que se pierde mucha historia dentro de las instituciones y muchos procesos. Entonces, digamos que ahí yo sí siento que hay una ruptura importante, porque es como si cada determinado tiempo volviéramos a empezar, ¿no? Se vuelve a empezar porque no hay una memoria y no hay un acumulado de lo que se ha ganado institucionalmente. Mientras que eso es como mi percepción, ¿no? Mientras que muchas organizaciones sí han ganado en capacidades para sus ejercicios de abogacía y para proponer y generar estrategias de manera distinta.
Doctora Solange, frente a esa pérdida de memoria, a esa erosión de esa capacidad pública que quizás ha sido el efecto de cada vez querer achicar más el Estado, querer cada vez restringir más el acceso a los derechos, pero por otro lado, pues esas familias, esas comunidades y ese lobby político y ese lobby que busca esa vida independiente, pues va generando esa memoria que a veces es litigiosa, pues que a veces está montada sobre resultados, pero que también genera una mayor certeza de que es posible hacerlo mejor. ¿Qué hacer frente a esto? Y en un país tan desigual, donde entre regiones, entre localidades, las trayectorias son tan dispares, ¿qué ha aprendido usted de nuestra realidad, por ejemplo, en la ciudad capital, en un país de regiones tan, tan desiguales, o en la misma América Latina que es un fractal, que se repite igual? O sea, que hay zonas muy precarias institucionalmente y hay otras que, como pasa en el Chile de Santiago, pues están al mismo nivel de los países de mediano desarrollo, o eso en discapacidad no se ve así.
Yo creo que hay como de todo, ¿no? Porque, bueno, las desigualdades siguen siendo muchas y las inequidades también, o sea, y uno encuentra en América Latina, uno encuentra experiencias locales, de barrio, de vereda, de lugares, experiencias locales absolutamente transformadoras, absolutamente donde los sujetos, digamos, se liberan, se emancipan de los procesos, actúan. Sí, digamos que uno no necesariamente ligado a los gobiernos locales, sino más bien experiencias de las mismas comunidades, ¿no? Hay un programa en México de Piña Palmera que es muy claro en esta formación de liderazgo, de formación política y de ganar espacios en distintos lugares y como de tener muy claro el camino hacia dónde va. Y también uno encuentra experiencias muy soportadas en la calidad, en la caridad, en pobrecitos. O sea que las desigualdades no solo son sociales, económicas y políticas, sino también las que también tiene que ver con eso, ¿no? Son las desigualdades en las formas de aproximarse y en las formas de atender o de dar respuesta a las condiciones de las personas con discapacidad. Yo también creo algo, y es que esto está mediado por asuntos y por temas culturales. Y entonces ahí también, dentro de la misma Bogotá, uno puede encontrar diversidad de propuestas y de acciones, pero también uno puede encontrar lugares donde los procesos de participación son incipientes, donde hay relaciones de poder muy claras entre los gobiernos, las organizaciones de personas con discapacidad y las mismas personas con discapacidad. Entonces hay de todo, y yo creo que también el ejercicio es poder entender en qué lugar estamos y dónde estamos y cuáles serían las alternativas para poder trabajar esos temas. Como también un asunto de reconocimiento, ¿no? Como reconocer a los sujetos que interactúan en estas posibilidades y poder generar los espacios de participación mucho más claros y transparentes, que es muy difícil en nuestro país, pero digamos, ese es como el sueño y el ideal.
En estos cambios de péndulo que a veces van de extremo a extremo y pasa en América Latina y pasa en menor medida en nuestro país, ¿cómo se afectan esas políticas? En general, ¿hay hoy un retroceso frente a los apoyos reales que necesita la población en discapacidad? ¿A ese reconocimiento que siempre se ha hecho, que cuando hay una persona en discapacidad, por lo menos hay un familiar que se restringe en su desarrollo y en su capacidad productiva por ser ese acompañante, o esto ha cambiado o sigue habiendo esta presión tan fuerte sobre las familias y las personas en discapacidad?
Yo creo varias cosas. Digamos, yo a veces peleo también con las políticas públicas. Yo creo, primero, que una cosa que creo es que, digamos, la focalización en algún momento nos ha ayudado a identificar cuáles son los grupos poblacionales que requieren de algún tipo de atención, de programas, de políticas y demás. También nos ha ayudado a fragmentarnos como población y a dividirnos, ¿no? Y entonces eso a mí me parece que en este momento puede ser un problema y a futuro también. Seguir hablando, por un lado, discapacidad de niñez, de yo qué sé, sino hay que buscar las estrategias y las de reconocer las diferencias y las diversidades, pero comprender que somos una población y no generar divisiones y guetos a partir de las mismas, de la misma estructura como sean las políticas. Eso es una cosa. El segundo tema es frente a los cuidadores. Yo creo que los cuidadores han ganado un espacio, han ganado un reconocimiento también, no en todos los lugares ni en todos los procesos, pero ya se habla mucho más de cuidadores y el tema del cuidado entra a jugar un papel muy importante. Entonces, de hecho, se generan también, por eso digo yo que siguen desagregando políticas para los cuidadores y, digamos, estrategias que tengan que ver como las que generamos hace muchos años, que trabajamos nosotros estrategias como cuidando a cuidadores, y este tipo de procesos yo creo que han ganado camino y han ganado terreno, porque sí, definitivamente, casi que ahí hay unas cosas como de invisibilidad de las personas con discapacidad, pero también invisibilidad de los cuidadores. Entonces, el hecho que emerjan y que salgan los cuidadores y que se piense en políticas y que se piense en dar respuestas para ellos es muy importante, porque de hecho yo creo que muchos de nosotros, si no todos, hemos tenido experiencias de cuidado, de ser cuidadores, y sabemos, digamos, lo difícil que puede ser desde lo emocional, desde lo económico, desde muchas esferas de la vida.
Profesora y doctora Solángela García, ¿qué seguiría de manera breve en estos viejos retos y en estas nuevas realidades de cara a una complejidad tan alta como el COVID, que también tiene efectos en procesos cognitivos y en todo el sistema muscular? ¿Qué va a pasar ahora? Porque eso no es la guerra, no es esa incidencia, sino es un tema que hasta ahora empieza a caracterizarse de esos cientos de millones de personas en estos países y en el nuestro que han tenido COVID, que se sienten tranquilos porque no ha pasado, entre comillas, nada, pero que ignoran todas esas secuelas que los equipos de investigación empiezan a caracterizar y a entender.
Pues yo creo que retos tenemos muchísimos, y volvemos a otro tema en el que nos hemos encontrado, y es al lugar de la ciencia, la tecnología, la innovación en estos asuntos. Uno, para poder comprender, diría yo, de maneras mucho más claras qué es lo que está pasando y para poder visualizar también de alguna manera la magnitud de lo que puede surgir y de lo que puede aparecer, para esa misma manera generar otro tipo de respuesta. Yo ahí creo otra vez que el cuidado social, el cuidado en general, el cuidado que tiene que ver con la vida de la gente y con la vida y con la vida en general, no solo la vida humana, sino otras vías, porque yo creo que la pandemia también nos está hablando mucho del cuidado y de los depredadores que hemos sido también. Entonces yo creo que ahí hay unos caminos desde la investigación que son muy importantes, y hay otros caminos desde lo cotidiano que también son muy importantes, de reconocer y de estar mucho más atentos a todas las cosas que nos pasan a los seres humanos, y para poder mirar qué formas podemos resolverlo, qué formas más tranquilas y naturales, ¿no? A veces uno, lo digo también por mi experiencia, que yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de cambiar el mundo desde abajo. Y cambiar el mundo desde abajo es como en esas cosas de participación, de formación de líderes, es de las cosas pequeñas, de los cotidianos de la vida de la gente. Entonces, si bien hay que hacer transformaciones amplias y grandes, yo también creo profundamente en las transformaciones pequeñas, las que hacemos los grupos pequeños con ideas grandes. Creo que por ahí puede ser uno de los caminos.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, Discapacidad y Cuidado Social. Invitada, Solángela García Ruiz, terapeuta ocupacional, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Desarrollo Social y Educativo, con estudios de doctorado en Terapia Ocupacional de la Universidad de San Carlos en Brasil. Trabaja en la Secretaría Distrital de Salud, en la Oficina de Planeación, y se ha consolidado como el referente nacional y al interior de la Organización Panamericana de la Salud en los temas técnicos asociados a la discapacidad. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica y la colaboración de Alfonso Roa, María Carvajal y Wendy Casallas. Agradecemos su compañía y las y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerden, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.